y defíndete.
Gimnasio Zeus. Zeus. Preparadores físicos personales. Zeus. Spinning. Aeróbic. Musculación. Y lo mejor de nuestra sala, nuestra cafetería.
Gimnasio Zeus. Zeus. Especialidad en costillas a la brasa, paellas, pinchos de tortilla recién hechos, pinchos morunos, panceta, jarritas de cerveza fresquitas y campeonatos de mus.
Gimnasio Zeus. Zeus. No adelgazarás nada.
Gimnasio Zeus. Abierto todos los días. Domingos mediodía. Sesión de vermus.
Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a cualquier día al programa 355 de esta radioterapia, la radioterapia semanal que te trae como siempre actualidad, ciencia, pues un poquito también de humor, como no, y también mucha música. ¿Quién te trae esta semana todo esto? Pues por supuesto, Adolfo García, que está ya en la mesa de locutores. ¿Qué tal, Adolfo?
Buenos días para todos y buenos días para todas. Quiero darle la bienvenida a una nueva personita en este mundo. Se llama Alicia y cuando me cogió la mano me tocó el corazón.
Te lo agarró para toda la vida ya.
Para siempre.
Pues un besito exacto para Alicia, esa sobrina de Adolfo y sobrina también y amiga ya para siempre de cualquier día. En la mesa de locutores también tenemos a Daniel Carrillo. ¿Qué tal, Dani?
Hola, Dani. Hola, mamá. Y hoy el hola, mamá es un poco diferente porque es un hola para la mamá de Paula que se está recuperando. Hola, Ana. Bienvenida al programa como oyente y que te recuperes lo más pronto posible. Un abrazo desde cualquier día.
Pues sí, ellos y un servidor, Daniel Martín, nos acercaremos a este programa 355 que, como siempre, empezamos con música. Esta semana traemos una canción original bastante conocida, pero y pues ya sabéis, como siempre, al final del programa nos escaparemos con una versión sorpresa que siempre intentamos que mejore esta canción original. ¿Quién es esta semana, Adolfo?
Pues hemos buscado una canción de Dire Straits, estamos muy, muy cariñosos y, bueno, pues del disco Making Movements hemos rescatado una canción llamada Romeo and Juliet, que está, bueno, sí, entremezcla la idea de William Shakespeare con West Side Story y otras cosas que pasaron por la Quijotera de Bar Knopfler. Una canción muy, muy bonita.
A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly give me a heart attack. He's underneath the window, just singing, Leila, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you, it's loaded in my heart, and I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promise
promised me everything. You promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You're on a movie song. The time is wrong, Julia.
Síguenos en las redes sociales. Encuéntranos como Rúa H cualquier día en Facebook. Y como CKT Rúa H en Twitter. Y si nos quieres escribir, hazlo a cualquierdia2008@gmail.com. Atrévete.
Atrévete, te salte del closet.
Visita nuestra web cualquierdia.es.
Actualidad.
Ponte al día.
Actualízate.
Refresca tu mente.
La locura dijo a la razón.
Pues sí, estamos en la sección de actualidad, en la sección en la que traemos noticias, noticias interesantes, noticias que suceden en el mundo y que os acercamos aquí en cualquier día, programa 355. ¿Y quién nos trae ahora estas noticias? Por ejemplo, Daniel Carrillo nos acerca.
Sí, pero no fui yo, sino nuestro compañero Julio Lado, el que detectó esta noticia que podría tener calado cualquier diarra. Puso el enlace en nuestro grupo común y he decidido traerla hoy porque es interesante para, especialmente para la gente de Alcalá de Henares, ciudad que nos acoge en nuestros estudios.
¿Pero de qué va? Cuéntanos, porque nos tienes en ascuas.
Es sobre un proyecto de energías renovables. ¿Tú sabes lo que es el district heating?
Pues no, pero dentro de poco lo vamos a saber.
En otras ciudades o en otros países de Europa, mejor dicho, es bastante habitual que existan redes de agua caliente por debajo de la ciudad, es decir, un sistema de centralizado, por así decir, de calefacción que distribuye agua caliente a los distintos bloques de edificios. No es nada habitual en España, pero hay una empresa aquí en Alcalá de nueva creación que sería DH Ecoenergías, también bajo el nombre de Alcalá Ecoenergías, aparece en otras noticias, que está intentando traerlo y hacerlo realidad en España.
Lo que tú estás diciendo es, entonces, que es el propio ayuntamiento el que se encarga de hacer el suministro.
No, a priori no es el ayuntamiento, sino una empresa privada. Es un conjunto de noticias que solo han aparecido, si no me equivoco, en el diario Alcalá Hoy. He hecho una lectura de todas ellas, creo, y entonces he conseguido seguir la traza de cómo se ha ido desarrollando esto y de qué va la vaina, que diría un latino.
¿Y de qué va la vaina?
Hay una oportunidad de generar en remoto, por así decir, ese agua caliente y llevarlo después a la ciudad, distribuirla por los bloques. Si ese calor lo obtienes no de la red eléctrica convencional y no de quemar
combustibles fósiles,
sino quemando biocombustibles o calentando el agua mediante energía solar de concentración, pues consigues una energía que no emite gases de efecto invernadero. Esto de no emitir gases de efecto invernadero le interesa a su vez al Ministerio de Medio Ambiente, porque hay proyectos a nivel europeo que con los que nos hemos comprometido como país para reducirle estas emisiones. Entonces,
y una serie de multas que también tenemos por ahí pendientes que Recordemos que todos estos compromisos que adquiere el gobierno, los distintos gobiernos de España, son para cumplirlos, y si luego no los cumples, pues el multazo que te creo.
El proyecto Clima es una iniciativa de la Organización Española del Cambio Climático, que depende a su vez del Ministerio de Medio Ambiente, que selecciona aquellas iniciativas que impulsan el desarrollo de una economía sostenible con el objetivo de cumplir los objetivos climáticos y energéticos que marca la Unión Europea. Hay un grupo de personas que se ha dado cuenta de que una de las maneras de contribuir a estos objetivos pues es con este modelo del district heating, y que lo va a llevar a Alcalá de Henares. Dicen que tienen ya una inversión de más de 35 millones de euros para implantar esta red de calor urbana, que se va a hacer a lo largo de 4 fases. Parece ser que la planta va a estar situada en la zona noreste de Alcalá, para los de la LOXE dirección MECO, y que allí van a poner la central de termoeléctrica, solar de concentración, perdón, y también una de biomasa. En la central de biomasa se van a aprovechar los restos de poda que va a proveer, eso sí, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, para obtener calor quemándolos, y de esta manera dicen que esperan dar agua caliente sanitaria y calefacción a más de 15.000 viviendas.
Madre mía, y todo eso a través de la red del reciclaje.
Es de la energía solar,
sí, bueno,
y del reciclaje de los restos de poda, aunque también se habla en la noticia de unas calderas de gas de 24 megavatios. La construcción se empezará a lo largo de 2019 y se espera que a lo largo del año empiece el servicio y que esté en pleno rendimiento en el año 2022. La central y el campo solar se asentarán en un terreno público de 25.000 metros cuadrados, con una distancia aproximada a las casas más cercanas de 2 kilómetros. Se habla también de que las distintas noticias de que este agua caliente podría abastecer edificios públicos, como por ejemplo pues edificios del ayuntamiento, colegios, el gimnasio municipal,
institutos,
centros de salud y cosas así. ¿Qué beneficios tendría o tendrá este sistema para el ciudadano según los promotores? Pues una ciudad más limpia y sostenible, puesto que la energía se obtiene de métodos renovables.
¿Sí?
Un ahorro a la gente que se quiera apuntar, digamos, a título particular a esto, porque la factura de calefacción y el agua caliente sea barata. Un precio fijo, no dependiente de las oscilaciones del mercado eléctrico, por ejemplo. Revalorización de las viviendas, puesto que cuando tú tienes este tipo de sistemas conectados a casa, obtienes la mejor, o te puntúa para bien en la certificación, sí, energética de tu vivienda. Y pues te evitas el mantenimiento de las calderas, puesto que es otra empresa la que te va a proveer de ese agua caliente, pues sí, tú te quitas el problema encima, tanto si eres una comunidad de vecinos como si eres un particular, del mantenimiento. Para la ciudad dicen que unos 50 empleos permanentes y más de 100 puestos de trabajo en la fase de las obras. Se queman los restos de poda para la biomasa, y es una ciudad que gana al tener menos contaminación y que también gana imagen, puesto que se asociaría la ciudad de Alcalá de Henares con este ámbito nuevo del district heating y de las energías renovables y de la eficiencia energética.
Y me has dicho todas las bondades. Ahora, ¿hay algo malo? Porque todo parece, si es tan bueno y tan espectacular, porque no.
Y a Carrillo le preguntas que haga de abogado del diablo.
Claro,
le encanta.
Precisamente, Mariño.
Pues mira, te me has adelantado un poco, porque yo iba a terminar la noticia Mira, yo creo que nosotros debemos de ser precavidos y a la vez, pues bueno, en nuestro programa de radio tener el punto ese crítico, ¿no? No se trata de fiscalizar, pero sí por lo menos de levantar la ceja y decir, oye, esto, ¿a qué me huele o por qué no le termino yo de dar a priori a esto mucho futuro? Bueno, se habla de una inversión de 35 millones de euros que yo creo que no queda explicado si quién la promueve. Sí que es verdad que el ministerio parece ser que se compromete a comprarte todas las toneladas de CO2 de que no se emiten.
¿Sí?
De hecho, viene por ahí el precio a la que la compran. El promotor dice que hasta 32.000 toneladas al año, y venía un precio inferior a 10 euros. Entonces a mí me salen como 300.000 euros al año o así. Es decir, bueno, si eso lo vas recuperando, sí que parece que tendría sentido a largo plazo invertir ahora si tienes por detrás una entidad pública que se compromete a pagarte las emisiones. Por otro lado, si la gente, bueno, se suma a esta iniciativa y realmente tú eres un proveedor más de agua caliente y de agua caliente sanitaria y de calefacción, pues bueno, con el tiempo se podría recuperar. Pero mi espíritu crítico lo pongo en que, primero, es un modelo que en España es desconocido. Cuando algo no se ha utilizado, puede ser porque no hayan llegado a verse las bondades del sistema. Pero claro, a mí la primera duda que tengo es si tú generas a 2 kilómetros el agua caliente, llevarla hasta las viviendas, te hace necesario un sistema de tuberías para trasladar todo ese agua. O no se me ocurre otra manera de trasladar agua caliente que no sea haciendo una obra bastante gorda, abriendo las calles, llevando esa tubería y luego, por supuesto, manteniéndola y demás. Por tanto, estamos hacia un modelo que yo creo que no es el óptimo al que tiene que ir la humanidad, por así decir, es a generar la energía y consumirla lo más cerca posible. Si en el techo de un edificio de viviendas podemos instalar paneles solares o depósitos de agua caliente que provean a ese mismo bloque de edificios, es mucho más eficiente porque te evitas toda esa parte de las pérdidas que puedan tener las tuberías, del mantenimiento de las tuberías, de horadar las calles y demás. Por otro lado, es un proyecto que es grande, es un proyecto que nos está hablando de una inversión de 35 millones de euros, de dar agua caliente a 15.000 viviendas. También en los proyectos grandes es donde hay más comisión, donde hay más oportunidad de entrar a la empresa grande, a la gran constructora.
Porque hay menos, más opacidad.
Que hay más oportunidad de negocio para todos los implicados, para intermediarios y demás, ¿eh? Yo tampoco, o sea, no, simplemente digo eso. Entonces, yo creo que no es el modelo que óptimo que, digamos, que le daríamos nosotros el sello de calidad a cualquier diarra.
El sello de calidad es energía de proximidad.
Bueno, no sé, aún así yo creo que, bueno, es una iniciativa interesante, de gracias de nuevo a Julio Lado por hacer saltar esta liebre, y bueno, tendremos oportunidad, espero, si cualquier día sigue vivo, de ir añadiendo noticias y novedades sobre cómo se va desarrollando esto, incluso si es posible, pues entrevistar a los promotores, concejal de turno o demás.
Ya veremos, ¿eh? Me ha encantado lo de poner el sello de CKD, sello CKD de calidad. Seguimos en actualidad y un tema que llevamos muchos años siguiendo y que Adolfo además ha sido el que ha perseguido y ha estado siempre atento de este tema, que es pues la legalización de marihuana con fines recreativos y bueno, y no solo recreativos, también beneficiosos para la salud. Pero bueno, en este caso la noticia está relacionada con Canadá y marihuana y colas y fines recreativos.
Sí, sí,
ese
sí.
Es el titular.
Hay que decir que, para empezar, que no es beneficioso para la salud fumar marihuana, ojo, pero tampoco es beneficioso fumar tabaco, y es legal, ni beber alcohol, y es legal. Bueno, dicho esto, que estas pequeñas puntualizaciones, vamos a hablar de Canadá. Canadá, donde gobierna desde hace unos años Justin Trudeau, y bueno, pues ha cumplido una de sus promesas electorales, que era autorizar el uso recreativo del cannabis, y también va a indultar a los condenados por posesión. Desde el miércoles de ahora mismo estamos en noviembre del 2018, pues desde finales de octubre del 2018, Canadá se ha convertido en el segundo país del mundo, después de Uruguay, y el primer industrializado donde es legal el consumo recreativo de marihuana. La transacción, bueno, pues, ¿dónde se pueden realizar? Se pueden realizar en establecimientos de una marca que se llama Tweed, vamos a decir, que es filial de una empresa de productos de marihuana. Y bueno, ha comenzado a operar pues una cadena de tiendas en algunas provincias de este país norteamericano. Entonces hay que decir que, bueno, pues todos estos datos, esta acción ha sido avalada por una serie de datos, una serie de encuestas, y que dicen pues que el 70% de los canadienses apoya la legalización. de bueno, pues está después de todo el consumo de hierba en el país no es menor, y desde hace décadas, bueno, pues hacen escenarios públicos y privados. En el pasado se hicieron, el año pasado se hicieron por valor de 5.600 millones de dólares canadienses, y de ellos solo un 10% correspondía a marihuana terapéutica. Recordemos que la marihuana terapéutica es la marihuana que se administra a gente que está padeciendo alguna serie de enfermedades como Alzheimer, como cáncer, porque se cree, no todavía está del todo contrastado, pero sí hay muchos estudios a favor de los beneficios que produce el THC. No la marihuana en sí, pero sí uno de los productos que...
El principio activo que contiene la marihuana, que bueno, uno de ellos, que bueno, pues tiene, puede tener, pues igual que cualquier planta en la naturaleza, no hay que tampoco estigmatizar a la marihuana porque sea la hierba que fuma los hippies, pero bueno, en la naturaleza encontramos miles de casos que se extraen principios activos que son beneficiosos, y tampoco hay que ponerle el San Benito, podemos aprovechar esa potencia que tiene pues esa molécula.
Correctísimo. Entonces, bueno, pues vamos a ellos han dicho, vamos a legalizarla, vale, vamos a legalizarla, pero esto, aparte de ayudar a que la no hay, deje de existir un mercado negro, que es un mercado de violencia, un mercado de chanchulleo, ¿vale? También vas a poder tratar a enfermos patológicos, porque no están fuera de la sociedad, ya están dentro de la sociedad y se le puede dar unos tratamientos específicos. Hay gente que abusa, como el alcohol, como el tabaco, como os he dicho, otro tipo de, como el azúcar, otro tipo de drogas que son legales, y le puedes dar un tratamiento a esta gente. Y además también hay unos considerables dividendos. Bueno, pues uno de los mayores bancos canadienses ha dicho que va a generar este mercado legal 6.500 millones en el primer año.
¿Solo en un año?
Solo en el primer año, ¿vale? El 75% de los impuestos irá a las provincias y el 25% a la capital.
Sí, como decía aquel, ¿no? Dinero para pa otras cosas no, pero...
Sí, pero...
Para droga.
Me gusta mucho la puntualización.
Al final lo saca la gente.
De que el 75% va a tu distrito, a tu zona, a tu región.
Sí, localizado.
¿Vale? Eso es.
Y hay no un está centralizado.
Y hay una cuarta parte que sí que va a la capital, que va a un beneficio para el gobierno entero. Bueno, en el marco legal dice, han acordado que el tendrá un gramamen de un dólar, más o menos un 10% del precio de la venta, porque lo han estimado en 5,25 dólares el gramo, mientras que en el mercado negro el precio era de 7 dólares, o sea, encima ahorras.
Bueno, Canadá también parece que siempre está un poquito por delante, ¿no? Le vamos a dejar un poco que veamos cómo evoluciona esa sociedad, cómo va ese mercado, y ya veremos si en el resto de países es pues asumible, ¿verdad?
Sí, estamos muy de acuerdo con ello.
Has dado un dato que me parece muy interesante, que es que el 70% de la población veía esta legalización con buenos ojos. Yo creo que es bonito darte cuenta de que la hipocresía llega a su fin, y yo sueño con medidas similares en mi país, pero no solo por ese fin de la hipocresía, sino también por puro pragmatismo económico, que el margen comercial lo dejen de ganar los narcotraficantes y todas esas actividades empiecen a pagar IVA, las empresas impuestos de actividad económica, los trabajadores que trabajan en ello que cotizan a la seguridad social y demás. Es decir, es que yo solo le veo ventajas a acabar con la negación de lo que ya es una realidad en la calle. Sin embargo, he estado este verano en una tienda legal en un estado en el que es legal, que es California, y estuve en una tienda, he visto un poco el ambientillo y me ha decepcionado un poco que, a pesar de la legalización, parece ser que los propios vendedores y promotores de todo esto se han quedado muy en el mito. Es decir, tú entras a una tienda de estas y todos son carteles de Bob Marley y mucho ese rollo hippie, como comentaba Daniel también. Es decir, que me esperaba yo un poco más de normalización, ¿no? Sí. De ser como algo...
Abrirse a toda la sociedad.
Y es como si de momento estuviese la cosa un poco así esquinada, ¿no? O
en un gueto.
A lo mejor también tiene sentido comercial por tema de marketing.
marketing, ¿no? Decir, oye, seguro, si dejamos de proporcionarle a la gente la sensación de que está haciendo algo diferenciador, a lo mejor deja de tener atractivo el producto. Pero no sé, yo creo que quizá con los años, con el paso de lustros, décadas, se irá normalizando. Pero me sorprendió comprobar eso, que todavía, que parecía que estuve en una tienda ahí en Berkeley, en el área de San Francisco, por ejemplo, y era eso, era ese rollo hipioso, Bob Marley, banderas de Jamaica, mecheros de colores, de colorines y todo.
La parafernalia que sí, lleva, que lleva, sí, sí. Bueno, esto también tienes que ver, como tú bien dices tú, un tiempo a que se normalice, y también es verdad que no es un proceso universal, estandarizado en todo el mundo, sino que solo son unos pequeños, como dices tú, unos pequeños estados en Estados Unidos, Uruguay, Canadá y algunos pequeños países que no son del primer mundo. Ese paso grande que tiene que dar el primer mundo, los países más industrializados, tienen que, como dices tú, quitarse esa máscara de la hipocresía, de por un lado lo consume mucha gente, pero por otro lado lo considero ilegal. Bueno, veremos hacia dónde nos lleva esto. Nos vamos a despedir con una canción de Sublime, este grupo magnífico, y la canción habla de fumarse dos petillas. Smoke Two Joints, una canción muy ritmosa y marchosa.
One of them was a male and the other two, well, the other two were females. God only knows what they were up to in there. And furthermore, Susan, I wouldn't be the least bit surprised to learn that all four of them habitually smoke marijuana cigarettes. Reefers.
¿Qué es lo que tienes?
Dos campanas de Gauss y un avance.
¿Avance?
Tecnológico.
Científico.
Y estamos en la sección de Tecnociencia, donde, como bien dice la entrada, hablamos de todos los avances que hay en el mundo de la ciencia, en el mundo de la tecnología, en el mundo de Internet, y os la traemos aquí, calentita, a cualquier día.
No, you won't. Until you try.
Y en el programa 355, que es el que nos ocupa hoy, vamos a hablar de una investigación que, bueno, parece que va a ayudar mucho a la gente que padece una enfermedad llamada ELA, que es la enfermedad lateral amiotrófica. Todo el mundo la conoce como ELA.
Sí, la esclerosis lateral amiotrófica, como dices, quien ocupa, preocupa. En este caso preocupa bastante esta enfermedad, porque hemos visto además en los medios de comunicación y en YouTube, etcétera, hemos visto acciones que han ido buscando el dar a conocer esta enfermedad. Es una enfermedad degenerativa ocasionada por la muerte de las neuronas motoras, ¿no? Las motoneuronas responsables de transmitir los impulsos nerviosos del cerebro y la médula espinal a los músculos. Son estos movimientos, además, los voluntarios, no los que son involuntarios. Y bueno, es una enfermedad que cada año se diagnostica cerca de 900 nuevos casos en nuestro país y para la que no existe cura. Esto es una de las cosas más trágicas.
Conoceréis la ELA, pues, porque, bueno, es una enfermedad que sufría Stephen Hawking, y también por el reto del cubo de agua que se hizo también tan famoso hace unos meses, años.
Sí, además, a día de hoy no existe ningún tratamiento disponible para ralentizar y menos aún detener su progresión, lo que provoca que la esperanza media de vida de estos pacientes no exceda de 3 años. Sin embargo, esta situación podría cambiar. Tenemos luz ahí al final del túnel.
Bien.
Y es que quizá además en un futuro no muy lejano exista, como decimos, no una cura, pero sí un medicamento que pueda ser eficaz para ralentizar los síntomas. Y es que investigadores de la Universidad de Montreal en Canadá, este programita de cualquier día está rondando Canadá continuamente, porque han identificado allí un fármaco que va utilizado como pimocida y que ya está aprobado para el tratamiento de algunas enfermedades mentales como la esquizofrenia, resulta seguro en humanos y es capaz de estabilizar la enfermedad en distintos modelos animales de ELA, es decir, no en humanos, pero sí en distintos modelos de animales ha ralentizado la enfermedad.
Curioso que la enfermedad lo que te produce es un ralentizamiento de tus movimientos, cada vez puedes moverte menos, cada vez todo te cuesta más y aunque tu cerebro está pidiendo a tus músculos que se muevan, no parece que ellos cada vez te vayan haciendo cada vez menos y menos y menos caso, y esto parece que está cambiando, ¿verdad que sí, Dani?
Pues sí, como hemos dicho, este descubrimiento además es un medicamento, como decimos, aprobado, es decir, que ya está aprobado en humanos. Lo que están probando ahora es la reacción de este medicamento para esta enfermedad.
¿Pero tiene el sello de CKD? Todavía no.
Todavía no, pero vamos a ver si se lo damos. Vamos a traer más información. Información publicada en la revista Journal of Clinical Investigation, en su versión digital Journal of Clinical Investigation Insight. Ahí ha explicado el coautor de esta investigación, Alex Parker, que si bien los fármacos como Riluzol o Edarabona, actualmente utilizados en el tratamiento de la ELA, tienen efectos lo que ellos llaman modestos, pues resulta que, valga la redundancia, estos resultados que ellos han obtenido en los modelos animales con la pimocida han aliviado los síntomas de la enfermedad de forma bastante significativa. Sus hallazgos deben ser confirmados en nuevos estudios, pero ellos creen firmemente que han encontrado un medicamento que puede resultar mucho más efectivo para mejorar la calidad de vida de los pacientes con ELA. Y además, posteriormente, el profesor de la Universidad de Montreal, Richard Robitaille, realizó pruebas electrofisiológicas en ratones en su laboratorio y llegó a la misma conclusión. Es decir, hay dos estudios que han llegado a la misma conclusión, por lo tanto, el sello CKD está cerca de ser palmado. Y así se ha demostrado que la pimocida mantiene la función neuromuscular en 3 modelos animales diferentes, gusanos, peces y ratones. O sea, qué esperanzador es. Así que vamos a ponerle el sello de calidad CKD.
Toma. Y vamos a seguir hablando de medicamentos. Una buena noticia, muy buena noticia, encontrar por fin medicamentos que frenan y que intentan paliar enfermedades que para las cuales no había ningún tratamiento. Y yo vengo con otra muy buena noticia, y es que por fin se ha publicado la lista de medicamentos, lo que nos gastamos los españoles en medicamentos al año. Llevamos 5 años de apagón informativo. Desde el año 2012 no se publicaba cuánto se gastaba el gobierno español en cada medicamento y el montante global de lo que se gastaban. Y bueno, pues por fin ya hemos visto el listado de precios financiados en el año 2017, en el cual, bueno, pues hemos visto que esto ha sido posible gracias a un organismo llamado No Es Sano, una organización, una sin ánimo de lucro, que estaba solicitándolo, por supuesto.
Si no te he entendido mal, Adolfo, estamos hablando de como de ese caso particular en las transacciones comerciales en las que no hay un oligopolio desde el punto, o un monopolio desde el punto de vista del que vende, sino un cuasi monopolio desde el punto de vista del que compra, que es cuando el Estado español compra medicinas, una medicina concreta, a los laboratorios farmacéuticos. Es prácticamente el único comprador que lo compra, lo compra para luego suministrarlo a las farmacias a través del sistema de seguridad social a los pacientes, y no se sabía, no se publicaba el precio al que ese monopolio desde el punto de vista del comprador, que era el Estado, los estaba comprando.
Correcto, correcto. No se sabía que se pagaba por cada uno de... Cuando vas a comprar un paracetamol, una aspirina a la farmacia, porque estamos hablando...
Subvencionada.
Estamos hablando,
bueno,
siempre...
sería con receta, ¿no?
Claro, estamos hablando de medicamentos que suministra la sanidad pública, ¿sabes? Estamos desde lo que estamos hablando, el paracetamol, la aspirina, las... no vamos a dar nombres comerciales, pero desde esos medicamentos tan sencillos, tan humildes, el omeprazol cuando te duele el estómago y tal, hasta los medicamentos más caros, que son para enfermedades pues más duras. Estamos hablando de tratamientos contra la hepatitis C, tratamientos anticancerosos y tratamientos contra enfermedades raras. Estos medicamentos, pues los que estamos hablando de los más caros, están entre los 7.000 y los 70.000 euros cada lote de pastillas, cada dosis. Bueno, no dosis individual, pero cada lote de dosis que te tienes que tomar. Si pues en la caja viene 24 grajeas, pues te costarían ese precio, un precio muy elevado. Entonces, ¿esto quién lo lleva a cabo? Hemos estado ahí un poco rebuscando y hay un organismo que se llama la Comisión Interministerial de Fijación de Precios de los Medicamentos, que es los que negocian con la industria farmacéutica para decidir qué precio se va a pagar por cada uno de los medicamentos. Bien, pues hay un listado que es público, que podéis acceder si queréis a ello y ver cuánto cuesta el medicamento que estéis tomando, o por curiosidad cuánto se gasta en una cosa, cuánto se gasta en otra, y cuáles son los medicamentos más caros y cuáles son los más baratos. Yo he estado ojeando un poquito, bueno, está viendo...
Pues también viene en la receta, ¿verdad? Cuando te dan la receta te dice cuánto cuesta el medicamento al Estado, o cuánto cuesta, y puedes hacer cuentas.
Sí, puedes hacer cuentas. Hay una cosa que no queda muy claro dentro de esta transparencia que deseamos y que es necesaria para saber en qué nos estamos gastando nuestro dinero. Ojo, recordamos que este se paga con nuestro dinero, de nuestros impuestos. Que es el tema de la negociación. La negociación se hace directa, se hace directamente con las farmacéuticas. Entonces, no se hace a nivel global, sino que es curioso porque distintos hospitales, hay una negociación global, evidente, pero distintos hospitales también llevan una negociación paralela sobre qué medicamentos puedo negociar en particular para mi hospital, para los pacientes de mi hospital. Entonces, grandes hospitales, como tienen un gran volumen de negocio, pueden negociar unos precios más asequibles, y los hospitales más humildes, pues lógicamente, pues tendrán que pagar pues lo que puedan, porque no tienen fuerza para esa negociación. Y eso es algo que esta organización llamada No Es Sano también quiere que salga a la luz, y también considera imprescindible facilitar esta información de forma que no, lo que hablamos, de que no dependa de los distintos centros, sino que dependa de una negociación global y no del volumen de cada uno de los hospitales. Como dato curioso, decir que, por ejemplo, el tratamiento para eliminar el virus de la hepatitis C, que lo fabrica una farmacéutica, pues lo fabrica a un precio estimado de $101, y aquí esta comisión lo paga a 47.000 euros. En España se paga a ese precio, mientras que en Afganistán se paga a mucho menos, se paga a ciento y pocos euros
a precio de coste,
casi a precio de coste. También es verdad que es que hay una situación muy particular, que es que en ese país el número de nuevos infectados mensual
es mucho mayor, y
claro, estamos hablando de más de 50.000 personas.
Y es que entran muchos factores. También las farmacéuticas tienen muchas veces obligación de si hay pandemia, etcétera, etcétera, pues tienen que bajar costes y están obligados. Incluso tienen subvenciones por otros lados de ONU, etcétera, etcétera. Luego también estamos viendo el valor del coste de producción, pero claro, todo el valor de inversión de la farmacéutica en I+D tiene que estar repercutido al fin y al cabo en el precio. Es verdad que muchas veces abusa de la necesidad, porque al fin y al cabo es un negocio, y es un negocio pues que muchas veces está deshumanizado, pero la verdad es que unas reglas más claras del juego nunca vendrían mal.
Sobre eso era lo siguiente que quería comentar, que era el tema de la subida de precios. Parece que se está poniendo de moda, tristemente de moda, la subida de precios de algunos medicamentos. La estrategia es muy clara: grandes empresas farmacéuticas compran medicamentos a pequeñas empresas y se dedican a disparar su precio. Es una escalada de precios de medicamentos que en algunos casos son enfermedades graves. El último caso ha sido sobre la nitrofurantoína, pues es un antibiótico que es muy utilizado para enfermedades infecciones urinarias. Cuando tú tienes una infección urinaria, pues el medicamento que se te da de base siempre es la nitrofurantoína, y pues ha pasado a costar de, me parece que eran unos 47 euros a unos 750 euros, no en España, ojo, no estamos hablando de aquí, pero sí esto se está produciendo en otros países. Contra eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues desde enero de este año, de 2018, hay una asociación de hospitales en Estados Unidos que han anunciado la intención de crear una empresa farmacéutica destinada a fabricar medicamentos genéricos sin ánimo de lucro. O sea, lo que quieren es combatir un poco los elevados precios que impone la industria y, bueno, pues ejercer cierta presión para que bajen el coste de los medicamentos. Y, bueno, pues esto, pues por supuesto, va a generar una gran controversia por las violaciones de la competencia y, bueno.
Sí, además que es significativo en Estados Unidos, un mercado, pues ya lo conocemos, sabemos cómo, que es uno de los mercados más liberales que existe. Pero es que además no solo eso, hay algo curioso. En la primera foto que se hizo Trump con empresarios, etcétera, etcétera, con un gremio de empresarios, fue con el gremio de empresarios farmacéuticos en Estados Unidos. Sí. Es también importante y relevante.
Se le hizo al Trump, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el nombre de la asociación que ha contribuido a la transparencia de estos datos que nos estás trayendo?
Se llama No es Sano.
Pues le vamos a dar el sello de calidad cualquier día a No es Sano, y yo creo que vamos a darle el sello de calidad en estos temas a todos aquellos, para empezar, deberían serlo las instituciones públicas que promuevan la transparencia. Es decir, vamos a ser transparentes y vamos a comunicar quién vamos a comprar qué. Es decir, ¿va a comprar solo un hospital o va un conjunto de hospitales o van todos los hospitales de una comunidad autónoma o está esa comisión ministerial velando por obtener los mejores precios para todos los ciudadanos. Vamos a publicar a qué precios compramos y cómo es ese proceso de negociación, quiénes son las personas con nombres y apellidos que negocian con las farmacéuticas, y cuando todo eso se cumpla, pues tendrán el sello de calidad cualquier día por hacerlo con transparencia y sin opacidad.
Muy bien dicho, muy bien dicho. Pues nos vamos a despedir con una canción de que es la he elegido yo, es una canción de Queens of the Stone Age, la canción se llama The Way You Used to Do, del último disco que han sacado en el 2018, Billings, y
que es el disco del mes en cualquier día.
Considero el disco del mes, hoy no nos da tiempo porque va la agenda muy cargada, otro día hablaremos más
de tenemos este un mes entero para hablar
pedazo de disco. Dale caña y mueve las caderas.
My beating heart. To do.
Se ha vuelto loco.
Cannabis.
y llegamos a la sección de Mundo Insólito, en el cual ejercemos de locos ilustres, pero siempre buscando las noticias que aseguramos que son ridícula y verdaderamente ciertas. 100%, 100%, 100%.
Pues sí, esta semana es Adolfito el que nos acerca unos números y un deporte que, bueno, pues que no parece que fueran ir unidos de la mano. Mucha comida y un deportista. Cuéntanos, Adolfo.
Vamos a hablar de una dieta, No es la dieta del cucurucho, no penséis mal, no es la dieta del cucurucho. Estamos hablando de una dieta que lleva un triatleta, que ya sabéis que el triatleta es el que primero...
Tres veces, que lo hace tres veces. Muy malo y lo tiene que hacer tres veces.
Primero nada, luego bicicleta y luego corre, ¿vale? Bueno, pues...
Primero nada, luego menos y después peor.
Y después peor. Bueno, pues entonces estamos hablando de este personaje, le vamos a poner ya nombre y apellido, se llama Jaroski Bobrowski. Bueno, pues compite en Ironman, que son estas competiciones donde triatletismo pasa a su quinta esencia y te pegas unas pechas a correr y a nadar y en bicicleta, pues que te tiras tres o cuatro días, por no decir tres o cuatro años ahí, dale hasta que llegas a la meta, tú. Eso es para matar. Entonces, bueno, pues él se entrena muy duro, está aplicado y sigue una estricta dieta. ¿Sabéis cuál es? Pensad un poquito. Venga,
a decir. Pues no, a ver, tengo el guión delante y lo he visto, pero no se me ocurriría.
Sí, bueno, pues mira,
pensaría que come mucho carbohidrato y mucha proteína.
Sí, sí, pero su secreto es que se tira 20 horas sin comer. Y luego, si pega un hartazón, se atiborra hasta morir, ¿sabes? Bueno, pues claro, ¿qué es lo que hace?
Claro, si se tira 20 horas corriendo, no puede comer, claro. Está sí, 20 sí. horas entrenando, otra cuando duerme este hombre, cuéntanos.
No, pues claro, el tío hace sus entrenamientos, pero...
No come.
Incluso cuando no está compitiendo oficialmente, sino que está entrenando pues en su casa, se va de su casa, luego vuelve, y se pone a ver, yo qué sé, una serie de Juego de Tronos o lo que sea, pues se tira 20 horas sin comer. Y cuando ya le toca, le dice, ahora me toca, sea un buffet libre. Lo arrasa, tío.
¿Y qué come? ¿Puede comer de todo o cómo va la variedad esta?
Sí, no, hombre, busca siempre, bueno, como tú dices, carbohidrato y proteína. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues fue un restaurante japonés de buffet libre, por supuesto, en Baviera y en Alemania. Y bueno, pues claro, come, pone muy, ese bonito cartel, come lo que quieras por 15,90 euros. ¿15,90 euros? Esta es la mía. Bueno, ni corto ni perezoso, claro, se fue ahí, ¿sabes? Y empezaron a sacarle platillos de sushi y sushi y sushi y... Oye, que se comió más de 100 platos, o sea, saltó la banca.
Saltó, erró, sonó la verja.
Consecuencia, pues que lo han vetado para siempre. ¿No?
Eso es como en los casinos, como los cuando casinos. Te acompañan a la salida. Caballero, acompáñame a la salida.
Me deja su documento.
Contadores de cartas, pues estos contadores de platillos, ¿sabes? Pues, bueno, pues dice que, bueno, que el dueño que se enfadó mucho con él y claro, pero lo más curioso es que él se queja de que el camarero ni siquiera le quiso aceptar una propina. Joder, pero
si no es por la pasta, coño, es que tengo mucha hambre, que yo voy a entrar sin comer.
Pero y con todo lo que habrá gastado, ¿sabes? Pues bueno, este es otra dieta que podemos meter ahí dentro de las posibles dietas que quieres hacer algún día.
Pero a esta no le ponemos sello de calidad ni nada, porque es arriesgada en cuanto a dos cosas. No está probada científicamente, no. Y el buffet chino te puede pasar una mala pasada, puedes terminar en la cocina.
Esto es falta de visión comercial por parte del restaurante, porque lo que tienes que hacer es sacar la oportunidad de publicitar, oye, aquí estuvo el triatleta...
En las redes sociales.
Tal, sí. Le gustó tanto, tal, te haces una foto, le das un...
Crear el problema una oportunidad, claro que sí, Carrillo.
Con Marco,
con el famoso. Ya, pero... y sería muchísimo más beneficioso comercialmente.
Luego le vetas, después. No. Después, pero primero hace eso.
O no, porque a lo mejor haces como una especie de meca que tienen que peregrinar toda la gente que salta a la banca en todos los grandes restaurantes de cómete tu peso en comida y la comida te sale gratis y al final acaban yendo todos allí, ¿sabes? Y nos vamos a escapar con una canción, esta vez de Arctic Monkeys, que se llama Fake Tales of San Francisco, porque vamos a hablar de la ciudad del sol en Nevis.
Va, músico, te queda este programa, ¿eh?
Wanna hear ya? I don't wanna hear ya. Fake tales of San Francisco echo through the air. And there's a few bored faces at the back of.
Aquí no pensa por mí mismo y la prensa no me deja. ¿Qué dice la gente?
Pues estamos en la sección de extremo ambiente, de esta sección pues que dedicamos al medio ambiente, a la sociedad, que intentar poner nuestro granito de arena para que la sociedad mejore, y traemos esas noticias que creemos que pueden hacer justo eso, dar un cambio en el estilo de vida y en la conciencia de todo el mundo. La siguiente noticia la trae Daniel Carrillo, un sistema antiincendios. Hoy estás todo el rato hablando de agua, en este caso calor y agua, pero de otra manera.
Pues extremo estuvo el ambiente la mañana del 18 de abril de 1906 en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, porque hubo un terremoto de magnitud de 7,9 grados. Es muy famoso el gran terremoto de San Francisco de 1906, pero no fue el terremoto realmente lo devastador, fue el incendio que se provocó después del terremoto o a consecuencia del terremoto. Se calcula que entre 225.000 y 300.000 personas perdieron sus casas. Esto en una ciudad de 400.000 habitantes, es decir, la ciudad que quedó totalmente arrasada por el incendio. Hubo 3.000 muertos, pero lo grave fue que la gente se quedó sin casas. Esto ha provocado, por supuesto, un trauma en la ciudad, y eso afecta al actual sistema antiincendios, del cual tuve noticia gracias a un free tour que hice ahí en la zona del barrio de Nob Hill, en el que nos explicaron pues una serie de cosas. Y la verdad que hablaron bastante del tema del incendio y demás, y de refilón habló el hombre del sistema antiincendios, y me pareció que decía cosas muy interesantes. Entonces he estado investigando un poquito más y las he traído al programa. En 1906 ya existía un sistema antiincendios y era bueno en teoría, pero lo que pasa es que con el terremoto se rompieron las tuberías, hubo como simultáneamente 30 fugas que vaciaron totalmente los depósitos y demás. Entonces, lo que hicieron fue replantearse después del incendio cómo debería ser el nuevo sistema, y crearon el Auxiliary Water Supply System, AWSS, de manera que lo pensaron para que aguantase en el caso de un nuevo terremoto y fuese independiente. ¿Qué hicieron? Crear una red de agua, de suministro de agua, totalmente independiente de la convencional, con tuberías más resistentes, con otro tipo de soldadura y de conexiones que pudiese aguantar el terremoto. Y por otro lado, la diseñaron de tal manera que fuese por sectores de independiente, de manera que si había una fuga se pudiese aislar ese sector mediante válvulas y mantener el suministro en los otros sectores. Y luego crearon un sistema bastante ingenioso, a mi juicio, de distribución de depósitos por gravedad. El depósito más grande lo pusieron arriba, lo pusieron en la zona de Twin Peaks, que es un par de colinas que dominan la ciudad. Pusieron el depósito más grande ahí. Entonces actualmente hay dos macrobombas que suministran agua hacia arriba y que hacen que eso esté lleno. En caso de que se cortase, en caso de que hubiese un terremoto y se cortase la electricidad, estas dos bombas tienen generadores que podrían suministrar agua del
mar directamente hasta el depósito de arriba para mantener la presión que caería hacia abajo por gravedad. Estas bombas van con generadores independientes de la red eléctrica y durante una media hora estarían dando agua para arriba. Por cierto, la red del sistema auxiliar de suministro está con agua no salada, con agua dulce, porque el agua salada es más corrosiva o más hace que las tuberías se deterioren. Entonces, de momento está con agua dulce, pero en caso de necesidad, pues venga, como estamos en una bahía, con agua salada.
En este caso, la noticia va de justo de adaptarse a extremo, a un extremo ambiente, a un ambiente extremo, ¿verdad?
Sí, está, ya te digo que es un sistema, la verdad, que desde el punto de vista ingenieril, digamos, está muy bien pensado. Más cosas, debajo de este depósito de Twin Peaks hay otros dos. Están el de Asbury Street, zona intermedia, y un poco más abajo el de Jones Street. Por gravedad, digamos, el agua va cayendo desde el depósito de arriba hacia los otros dos depósitos. De esta manera se mantendría la presión en todo momento. Como hemos dicho, bombearíamos agua hacia arriba del mar para que hubiese agua, para que los bomberos, digamos, pudiesen sacar agua en todo momento. Hay un montón de bocas de riego distribuidas por todas las ciudades y tienen las tapas de tres colores distintos. Las que son con tapa negra vienen alimentadas del depósito de Twin Peaks, las de tapa roja desde Asbury Street y las de tapa azul de Jones Street. Según nos explicó el hombre, estos sistemas también son independientes, de manera que tú a lo mejor estás al lado del depósito de Jones Street, pero ves una boca de riego de tapa roja, es decir, que está independizado, de manera que si, por ejemplo, el incendio o el terremoto rompiese la zona en la que tú, en una zona concreta, el agua te viene de otras zonas. Entonces tú lo que haces es traerte tuberías.
O sea, está por triplicado en realidad. Es un sistema
bien pensado, digamos, para que en todo momento hubiese presión de agua y que desde otra zona de la ciudad que no ha sido la más afectada por el terremoto o el incendio pudiese seguir llegando agua. Es un sistema, como hemos dicho, que se vacía por gravedad, que están independizados los depósitos y también, bueno, que se completa no solo con los depósitos que digo, sino con dos estaciones de bombeo, tres barcos, contra incendios, que directamente cogen agua del mar y la bombean hacia las llamas, y una red de 177 cisternas. Es una obra de ingeniería que sigue totalmente activa. Fíjate que se creó entre 1909 y 1913 y se ha mantenido y aumentado. He visto también en internet que hay cierta polémica local sobre si deberían seguir invirtiendo en mejorarlas y ampliarla a otras zonas en las que en su momento no había viviendas y ahora sí, que es caro de mantener, como siempre en Estados Unidos un poco el debate de ¿pagamos impuestos o no pagamos impuestos? ¿O arriesgamos o no arriesgamos? Y la verdad que, bueno, que da cierto gusto ver cómo tarde, cuando ya se ha producido la catástrofe, pero por lo menos en previsión de que no vuelva a suceder, hay ingenieros y distintas personas, el sistema, bueno, todo el sistema contra incendios de San Francisco, la parte municipal, la parte de bomberos y tal, oye, dedicada a velar por que no vuelva a suceder.
Es curioso que hablas siempre de la ciudad de San Francisco y en contraposición con esta noticia, que me parece algo muy positivo, pues una vez que ha ocurrido una catástrofe, pues intentar que no vuelva a ocurrir. Curiosamente, hace unos días está sufriendo el estado de California unos incendios más graves que está ocurriendo, donde han muerto más de 3.000 personas, y para la ciudad siempre han previsto un sistema para evitar que vuelva a ocurrir un incendio catastrófico, pero para la región parece que no, y cada año sigue existiendo otro incendio devastador que supera el año anterior y que bate récords. Y
es que las magnitudes, además, en ese país es que son otras magnitudes. Sí, o sea, sabes las fotografías y son increíbles, o sea, es una magnitud, cualquier cosa es como si lo vieras en un microscopio o algo, te aumenta por 10 cualquier magnitud de lo que pueda suceder aquí en nuestro país, por ejemplo,
como la magnitud de este programa, que es está acabando, ya no vamos a tener que despedir, ¿verdad que sí, amigo Dani?
Sí, se está acabando, estamos pasando esa hora de programa de este podcast, este radio podcast que ya sabéis que podéis encontrar en el audio kiosco de iVoox. Programa 355, hemos hablado de muchas cosas, hemos tenido noticia local, Alcalá, de agua, suministro de agua caliente por un nuevo sistema. Hemos hablado de marihuana terapéutica y legalización en Canadá. Hemos hablado de Lela y posibles horizontes con ganas de que lleguen pues esas curas o ese medicamento que pueda salvar. También hemos hablado del otro lado del medicamento, el de la empresa farmacéutica y el negocio, donde hay dinero, hay gente que siempre intenta hacer negocio aunque sea a costa de los demás. Hemos hablado en Mundo Insólito de menús y en Extremo Ambiente de este magnífico sistema de ingeniería que parece bastante curioso y que Carrillo nos ha acercado. Así que muchas gracias, chicos, por este programa. Yo creo que los oyentes tienen información y tienen, por supuesto, hay internet a una mano para seguir rebuscando, porque quizás el motivo de hacer este programa, el crear un poco de conciencia social en la búsqueda de información.
Esperamos que nos den el marchamo de calidad de cualquier día.
Muchas gracias, Adolfo García.
Como siempre, un placer, un saludo muy especial, como siempre, a nuestros colaboradores que no escucháis, pero que siguen ahí detrás siempre, nuestra bichóloga Pola de Glory, Antonio Tur, Julio Lado, Dani Fernández y tantos y tantos y tantos y tantos.
Y a todos vosotros que estáis al otro lado. También estuvo el ingeniero de las letras, Daniel Carrillo.
Adiós a todos nuestros oyentes, adiós papá, adiós mamá y adiós mamá de Paula. Un abrazo.
Ahí dedicatoria ahí para alguien que ha venido al mundo esta semanita y también alguien que tenemos mucho cariño y que sabemos que ha estado pasando una mala racha y que todos nos recuperamos de esa mala racha. Ellos dos y un servidor, Daniel Martín, nos hemos acompañado en esta hora y pico de radio podcast y nos marchamos como siempre con una versión de la canción original que pusimos al principio.
Esta canción, esta versión está hecha por The Killers del disco Southwest, un álbum de rareza del año 2007, y ellos siguen entonando esa eterna canción de los enamorados, Romeo y Julieta, cómo se encuentran, se separan y al final se vuelven a encontrar para que el amor nunca acabe.
Eso ha sido cualquier día nuestra historia semanal de reencuentro. Un abrazo hasta la semana que viene.
¡Adiós! 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 Steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack." He's underneath the window. She's singing, "Hey, love, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it?" Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet that you exploded in my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? Different streets, and both are streets of shame. Both dirty, both me. Yes, and the dream is just the same. Then I dream your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I were just another one of your deals? You can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, "Oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him." Juliet, when we made love, you used to cry. I said, "I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us." You know the movie song. Thank you.
like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you in the way we used to be. And all I do is keep the beat and the band company. And all I do is kiss you through the bars of Orion. Juliet, I do the stars with you anytime.